que ninguna cosa comentaros. Valentín me lo recordó y ahora lo anoté porque si no me iba a olvidar del acto que vamos a celebrar, si Dios quiere, el sábado 4 de mayo, aquí en Santiago. Es un evento que hemos hecho en diferentes lugares de toda España que se llama Adora Acción, separando la palabra adorar, porque adorar tiene que ver no solamente con estar en la presencia del Señor, sino también con lo que hacemos, con la acción. Y están invitados, es completamente gratuito, estáis invitados todos los que formáis parte, los que forman parte de los grupos de alabanza, pero también toda la gente que le guste la música, la adoración, que quiera pasar un día con nosotros. Estamos en el auditorio de Abanca, allí creo que es en la calle, bueno, preguntó Iro. Desde las 10 de la mañana, es un día completo, tenemos varios seminarios, una mesa redonda, se hablarán de todo relacionado con temas de adoración y alabanza, así que el que quiera pasar el día allí puede venir desde las 10 de la mañana. Tienes que llevarte tu comida o si no quieres comer no hay ningún problema, lo vas a pasar muy bien o comer allí en algún sitio cerca que es el centro, no hay ningún problema. Pero siempre terminamos estos eventos, como os digo, es gratuito y estáis todos completamente invitados. El que quiera, que le guste el tema, pues puede venir. Pero a lo que estáis más invitados todavía, porque siempre terminamos ese evento con un concierto. Y esta vez hemos pensado el concierto para las personas que no son creyentes. Entonces, a las 7 de la tarde, allí mismo, en el auditorio, podéis invitar a vuestros amigos. Algunos de los que estarán con nosotros será Quique Pavón, Alex San Pedro y el coro gospel de aquí, de Galicia, porque siempre lo hacemos. Normalmente hay un equipo de 7 o 8 personas de toda España y luego también participan personas de ese lugar, como es el coro gospel. Entonces, será un concierto muy pensado para la gente de fuera. Solamente música, como mucho a lo mejor alguna presentación de la canción, y es el evento ideal para poder invitar a alguno de nuestros amigos, porque si les gusta la música, si les gusta la música gospel, van realmente a pasarlo muy bien y no es un culto como nosotros estamos pensando, sino todo lo contrario, un concierto evangelístico con canciones y les regalaremos el Evangelio este de Juan en gallego a todos los que vengan y es sencillamente para pasar un buen rato con amigos que por muchas razones a lo mejor aquí no les gustaría tanto venir o se sienten raros o lo que sea, o los hemos invitado muchas veces y no han querido venir. Pero en un lugar público como es el auditorio de Abanca, sí, seguro que les gustará ir y estar con vosotros. Eso será a las 7. Intentad estar un poquito antes si lleváis a alguien no creyente, porque nunca se sabe lo que puede pasar. El lugar es grande, caben más de 600 personas, pero no sé, como el pueblo evangélico nunca se sabe si al final aparecerán todos allí o qué sucederá. Y de todas maneras, estaremos hablando durante todo el día también con la gente, incluso los de los grupos de alabanza y todo, que si vemos que hay mucha gente y mucha gente no creyente, pues es obvio que nosotros les dejaremos nuestros lugares e iremos a dar un paseo porque va a ser un lugar, estaremos orando en una esquina porque va a ser un momento muy bonito para ellos. Así que todos los que queráis pasar el día con nosotros desde las 10, los que estén más relacionados con la música o les guste ese tema, y los que queráis traer algún amigo o amiga a las 7, allí es completamente gratuito, no tenéis que anotaros ni decir nada. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues después. Cualquier cosa me lo decís. Todavía queda un mes, si Dios quiere, y tenemos muchas oportunidades para poder ir hablando. Y ahora, no, Jota, no pongas el. No lo ponga. Lo vamos a dejar para otro día, porque hoy Fernando leyó el Salmo 45, y entonces vamos todos al Salmo 45, y yo creo que el Señor nos ha llevado ahí. Vamos a hacer un pequeño cambio en el tema que teníamos esta mañana, porque creo que merece la pena que estemos leyendo este salmo otra vez. El Salmo 45 es uno de los salmos centrales en el libro por una razón muy sencilla. Lo hemos leído antes y es un salmo que se cantaba cuando a veces alguno de los reyes se casaba. Es un salmo dedicado no solamente al rey, sino también a la persona que se casaba con él. Es una imagen muy bonita en el sentido de que habla de las dos personas, hombre y mujer, habla de una relación de amor, y es obvio que cuando habla del rey se refiere mucho más arriba de lo que nosotros podemos pensar, mucho más alto de lo que nosotros podemos pensar de un rey terrenal. Se refiere a nuestro rey, al Señor Jesús. Entonces muchas de esas características son de él. Pero también al mismo tiempo nos encanta y nos apasiona este salmo porque esas características del Señor Jesús las podemos aplicar a nosotros, porque nosotros somos también hijos de nuestro Padre Celestial y el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y al mismo tiempo también podemos aplicarnos las características de la novia, porque somos la novia del Señor Jesús y la futura esposa. ¿Os dais cuenta? Entonces, es impresionante leer este salmo porque todas esas características las podemos llevar a nuestra propia vida. Son para nosotros. Y muchas de ellas solamente el Señor puede sublimarlas, puede hacerlas de una manera perfecta, pero nosotros podemos vivir de una manera diferente cuando vivimos de acuerdo a lo que dice en este salmo. Y enseguida lo vais a ver después de esta pequeña introducción, porque dice el versículo 1, rebosa en mi corazón un tema nuevo, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Está diciendo que tiene tanto dentro de su corazón que no puede callar, y eso nos habla de lo que es nuestra relación con el Señor. Y no importa a veces si estamos pasando situaciones más difíciles o más fáciles, si estamos sufriendo o todo va bien, si somos creyentes muy espirituales o estamos tambaleando en cierta manera en nuestra vida. Porque sea cual sea la situación en la que estamos, en nuestro corazón está el Señor. Y tarde o temprano Él va a hacer que rebosen las cosas buenas. Por eso, cada vez que estamos en una situación difícil, tenemos que volvernos a Él, porque Él es el que puede hacer que nuestro corazón rebose su propia palabra, como vamos a ver. Y lo que es Él, lo que es su carácter. Por eso hemos cantado, cambiaré mi tristeza. Viviré de una manera diferente. Y por eso el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón es de lo que habla la boca. Así que fijaos en esas características, de una manera muy rápida, esas siete características que aparecen ahora en los siguientes versículos, porque son las tuyas, las mías, y las que la manera en la que Dios quiere que estemos viviendo. Y yo espero y le pido al Señor que tal como Fernando ha leído el Salmo esta mañana, sea realmente para nosotros y sea el Espíritu de Dios el que nos esté hablando en este momento. Primera característica, vuelvo a repetir, es obvio que es una referencia al Señor Jesús. Versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero esa característica de lo que Dios hace en cada uno de nosotros es también para ti y para mí. Hace poco estaba hablando con una persona y sé que entendéis lo que voy a decir. A veces digo algunas cosas que suenan un poco raras y os pido perdón, pero es la manera que el Señor a veces habla a mi corazón y me ayuda a comprender lo que es su relación con cada uno de nosotros. Hace poco leía con una persona, hablaba con una persona que estaba un poco agobiada con sus hijos pequeños y decía medio en broma así, uff, Si hubiera sabido lo que iba a ser, todos los líos que iba a ser tener hijos, pues quizás no los habría tenido. Es obvio que lo decía medio en broma. Pero a veces viene esa sensación cuando vemos que algunas cosas se nos escapan de las manos. ¿Sabes? A mí mi familia siempre me dice, en broma, siempre estás pensando en algo espiritual. Pero no puedo remediarlo porque justo en ese momento yo pensé, pues mi Padre, tu Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Papá Celestial, el de cada uno de nosotros, jamás piensa eso. Jamás dice, uy, si supiera los líos que me dan estos hijos, no los habría tenido. No. ¿Verdad que nos suena raro? Pero es así. Él sabía todas mis meteduras de pata, todas las cosas que yo iba a hacer, todos mis errores, todas mis equivocaciones, las veces que le estoy fallando cada día. ¿Y sabes lo que dice mi Padre Celestial? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y lo está diciendo a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros. Y a él no se le pasa por la mente pensar, uy, quizás no debería haber creado a tal persona. Mira todos los problemas que me ha hecho. No. Él sigue amándonos incondicionalmente. Y esa es la base de nuestra confianza en Él, de nuestra seguridad. No lo que nosotros somos, sino que Él sigue amándonos. Y que Él, como dice incluso el propio Señor Jesús, en una frase de Él explicada en la carta a los Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que tenemos un Padre que no se avergüenza de que seamos sus hijos. Tenemos un hermano mayor que no solamente entregó su vida por nosotros, el Señor Jesús, sino que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y tenemos un Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que gime dentro de nosotros, incluso cuando no sabemos lo que decir. Porque sabe lo que hay en nuestro corazón y que nunca nos acusa, que siempre está queriendo restaurar nuestra vida. Aquella vida con el Señor es absolutamente impresionante. Tenemos que comprender que es así. Dice la segunda característica, la gracia se derrama en tus labios, porque esa es la característica. No solamente Dios nos ha creado así y lo ha dado todo por nosotros, por su amor, sino que quiere que nosotros vivamos así con las demás personas, que vivamos derrochando gracia. ¿Os acordáis cuando el Evangelio de Juan presenta al Señor Jesús? Nos dice que es lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que hace la diferencia. Ninguna religión habla de eso. Todas las religiones son esfuerzos por querer llegar a un Dios que quién sabe dónde está. No, nuestro Padre Celestial nos regala la gracia y la pone dentro de nosotros también para que nosotros bendigamos a todas las demás personas y que nuestros labios siempre sean labios llenos de gracia. Y es cierto que como el Señor Jesús a veces tenemos que decir cosas fuertes, tenemos que decir la verdad, pero siempre llenos de gracia, como era Él, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, dice, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Sabes cuando leemos en el Nuevo Testamento cuál es esa bendición de Dios que nadie nos puede quitar? El Señor Jesús lo dijo, es su propia presencia. Por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dice que nos llena y vive dentro de nosotros. Y que siempre está cuidándonos, ayudándonos. Que incluso cuando Pablo decía, las cosas que yo no quiero hacer son las que hago y las que me gustaría hacer son las que no puedo hacer. E incluso dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de mi manera de vivir, de mis malas decisiones? Dice, gracias sean dadas a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Sabemos cuáles son nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras faltas, pero sabemos que el Espíritu de Dios nos ayuda, nos cuida. Y es curioso porque la Biblia nos enseña una y otra vez que Dios Padre, cuando recibimos al Señor Jesús, vive dentro de nosotros. Que por el mismo hecho de recibir al Señor Jesús, el Hijo vive dentro de nosotros. Y que cuando recibimos al Señor Jesús es solo porque el Espíritu de Dios nos transforma por dentro y vive dentro de nosotros. Así que tenemos el mejor Padre que existe. Tenemos el mejor hermano que existe, que es nuestro Salvador. Y es impresionante porque Él habla a lo largo de los evangelios. A mí me encanta leer la palabra del Señor y leerla como si estuvieras investigando y pidiéndole al Espíritu de Dios que te ayude, que te dé imaginación espiritual para leerla y para fijarte en los detalles. Entonces Él habla siempre de cómo Él es el Hijo del Hombre, el Salvador, el que viene a entregar su vida. Habla también de que como Él entrega su vida y un día va a volver porque resucitó, ¿os acordáis? ¿Me seguís? Va a volver y va a volver como Señor, pero a sus discípulos no les dice que Él viene para ser el Señor, porque precisamente nosotros somos parte de su iglesia. Él no viene para ser el Señor de su iglesia, viene a ser para ser el marido. Es una cosa muy diferente. Y sé que me entendéis, porque claro que el Señor es nuestro Señor y un día todos le reconocerán como Señor. Pero Él mismo dice, ¿sabes? Ese no es mi objetivo. Yo os llamaré, ¿os acordáis? Juan 15, amigos. Porque un amigo sabe lo que su amigo hace. Y sabes la mayor sorpresa en mi vida, aún hace poco lo descubrí, hace muy, muy poquitos meses, que cuando Él resucita y se aparece a sus discípulos, les dice, hermanos. Así que tenemos el mejor Padre que existe, el mejor hermano que existe, porque es nuestro Salvador, el que entregó su vida por nosotros. y la fuente del amor, que es el Espíritu de Dios. No existe amor sin Él y comunión sin Él que vive dentro de nosotros. ¿Somos bendecidos realmente o no? Claro que sí. Mucho más de lo que imaginamos. Y eso es el día a día en nuestra vida, independientemente de las cosas por las que estamos pasando. Pero nos dice, seguimos, porque el tiempo se nos va muy rápido. Ahora nos habla de cómo actuamos en la vida. Hablamos de que Dios nos ama, que nos ve de una manera diferente porque nos ama. Hablamos de que podemos bendecir a otros. Hablamos de que vivimos llenos del Espíritu de Dios y de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo viven dentro de nosotros. Pero dice ahora el versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Y ahí es un desafío. Sé que a lo mejor a los chicos, a los hombres les gusta ese desafío, la aventura. Pero hoy ya no podemos hablar mucho de eso, porque incluso a veces la gente se siente mal. Yo sé que las chicas, las mujeres también os gusta la aventura, ¿verdad que sí? Y podemos comprender perfectamente eso de ciñe tu espada, oh valiente. Claro, en aquel momento está hablando a un rey y se hablaba de lo que era la guerra, pero en el Nuevo Testamento todos sabemos de qué se trata cuando habla de la espada, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en la presencia del Señor y vivir de una manera diferente? Cuanto más le conocemos a Él. Y muchas veces vivimos solo de lo que las personas nos dicen desde aquí. Unos minutos, un día a la semana. Y a veces, si no puedes venir ese día por cualquier razón o porque estás enfermo, enferma. Y no puede ser así. La espada tienes que usarla todos los días. Busca la presencia del Señor todos los días. Abre tu Biblia, ciñe tu espada. En aquel momento es una imagen muy gráfica porque la gente, los soldados, no podían ir por la vida. No era como hoy. No había todos los medios que tenemos ahora y alguien podía asesinar a otro y nadie se enteraba de nada. Así que si tú eras un soldado, no dejabas la espada en casa. Hoy la gente no sale de casa sin el móvil. En aquel momento la espada era más imprescindible que el móvil. Y sé que entendéis esa pequeña broma. Porque te iba la vida en ello. No salgas de tu casa sin la palabra de Dios. Llévala a todas partes. Tenla contigo. Donde sea, físicamente, en el coche, tenla también en los lugares donde vas, en tu móvil, en cualquier sitio, pero no estés ni un solo momento en tu vida sin ceñir la palabra de Dios. Porque es Él el que te va a hablar y es Él el que te va a ayudar y es Él el que va a transformar tu vida cuando te está hablando. Más adelante dice tu esplendor y tu majestad y dice en tu majestad, versículo 4, cabalga en triunfo. A mí me encanta esto porque, vuelvo a repetir, es esa imagen de vivir una vida diferente, completamente diferente. Y una de las cosas que no me gustan, y os lo digo sinceramente, es cuando asociamos la vida cristiana a algo que no tiene mucho sentido, incluso que es aburrido, algo hasta, ¿cómo os diría?, serio, demasiado solemne. No hay nada que le haga menos publicidad buena, por decirlo de alguna manera, a lo que es, lo que Dios nos ha regalado, que un cristiano triste, aburrido, desapasionado, si me dejáis decir solemne, como que la vida no tuviera ningún sentido, cuando es completamente diferente. Dios nos ha llamado a la pasión, nos ha llamado a la aventura, nos ha llamado a vivir de una manera diferente. El Señor Jesús no dijo, yo he venido para que tengáis una vida eterna y algún día todo el mundo lo verá y mientras tanto poneos en vuestras iglesias, sed solemnes y cantad unos cuantos coritos. No, dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Por qué no vivimos así? A veces digo que un cristiano triste es un triste cristiano. ¿Por qué no está reflejando el carácter de su Padre Celestial, ni mucho menos el carácter de su Salvador? Alguien que las personas venían, y la Biblia nos dice que pasaban horas enteras con él. Y es obvio que no era aburrido hablando. Yo dudo que pasarais horas enteras conmigo, pero estoy completamente seguro que si el Señor físicamente en carne y hueso estuviera aquí enseñándoos, ninguno de nosotros nos iríamos ni a comer. Porque a veces en situaciones así, como cuando fue la segunda alimentación de los 5.000, recordad lo que decía el texto, habían pasado 3 días con él y nadie se quería ir. Y nadie estaba preocupado por comer. Porque eso es la belleza de nuestro Salvador. Y la vida es completamente diferente cuando estamos con él. Así que nos dice que cabalguemos en triunfo. Y siempre que hablo de eso, recuerdo el texto de Isaías capítulo 40. Y solamente leerlo por encima. No pasamos mucho tiempo allí. Pero Isaías capítulo 40, cuando habla de la belleza y la grandeza de Dios, al final del capítulo, en el versículo 27, si podéis leer luego Isaías 40 con calma en casa, pero desde el versículo 27, Dios está hablando con su pueblo y le dice, ¿por qué dices y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor? Y mi derecho pasa inadvertido delante de Dios. Es decir, ¿por qué a veces nosotros pensamos, es como si Dios no me escuchara? ¿Dónde está? ¿Por qué no comprendo las situaciones en mi vida? Y la respuesta de Dios es impresionante, porque Él podría decir, no, yo estoy contigo siempre, yo te voy a cuidar siempre, pero Dios, como es absolutamente genial, incluso en las cosas que nos dice, lo que hace es devolvernos la pasión por Él. Y entonces le dice, ¿acaso no lo sabes? Versículo 28. ¿Es que no lo has oído? El Señor, Dios eterno, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y su entendimiento es inescrutable. Te está diciendo, no te preocupes, yo no estoy cansado para ayudarte. Aunque tenga que poner mi mano en miles de millones de personas, yo no me canso. Aunque tú creas, incluso algunas veces, que me canso de ti porque ya has caído tantas veces, yo no me canso. ¿Algunas veces has hecho esa oración al Señor? Señor, ya debes de estar cansado de mí, de las veces que te he dicho esto. Nunca se lo has dicho, yo sí. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Yo no me canso. No importa que me digas la misma oración cientos de veces, yo sigo ahí. Yo no nací para estar cansado. Él es el que creó absolutamente todo. Así que Él no se cansa, ni se fatiga. Y entonces dice, porque yo no me canso ni me fatigo, dice, da fuerzas al fatigado. Y dice el versículo 29, y al que no tiene fuerzas, multiplica su vigor, su fuerza. Y ahora perdonadme todos los que estudiáis ciencias, porque esto es una imposibilidad matemática, multiplicar por cero siempre da cero. Si tienes 0 euros y te multiplican por 100.000, sigues teniendo 0. Pero Dios sobrepasa todas las leyes. Dice, tú tienes 0 fuerzas, yo voy a multiplicarlas y vas a ver cómo se puede multiplicar por 0. Así que en los momentos en los que nosotros pensamos, Señor, yo no puedo más, no tengo más fuerzas, ya no doy más. Dios dice, no te preocupes, voy a multiplicar tus fuerzas, voy a cuidarte. Y ahora fíjate cómo dice, porque aún los jóvenes se fatigan y se cansan, tropiezan y vacilan. Personalmente, y perdonadme una referencia solo, hace pues, no sé, relativamente poco para una persona que ya tiene mi edad, pero hace 20 años estábamos en los campamentos con los jóvenes, había partido básquet por la mañana, después volvíamos a jugar, partido de fútbol por la tarde, por la noche salíamos a correr y a jugar con ellos, nos quedamos toda la noche sin dormir y yo el día siguiente estaba perfecto, no pasaba nada. Los jóvenes realmente son así. Conforme van pasando los años, algunos estáis asintiendo con la cabeza y es cierto, eso ya no es lo mismo. El Señor dijo, los jóvenes, incluso ellos, se fatigan y se cansan, pero... Y esto es genial, a mí me encantaría, no sé, si el Señor quiere, algún día escribiré, si es su voluntad, un libro sobre los peros de Dios. Cuando todas las cosas están de una manera y de repente Dios dice, pero, cada vez que leas la palabra de Dios, leas algo y dices, este soy yo, yo me fatigo, me canso, yo estoy sin fuerzas, 0. ¿Y sabes lo que dice Dios? Pero, no termina ahí. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y ahora me encanta la frase que dice, remontarán con alas como las águilas, es decir, comenzarán a volar. Estamos hablando de alguien que tiene 0 fuerzas, tú y yo, quizás en esta mañana. He hecho varias veces esta broma y quiero seguir haciéndola porque si no, a veces no entendemos lo que es lo que la palabra del Señor nos dice. Está hablando el ejemplo de las águilas y es curioso porque a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo, siempre aparece ese ejemplo, cómo Dios nos ve a nosotros y cómo debemos vivir. Y hay solamente una escena en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús nos identifica. ¿Os acordáis? Pero es por la cuestión del cariño, no tanto porque seamos así. Dice que él es como una gallina que pone alrededor de sus polluelos para cuidarnos, pero es para hablar del cariño. Es la única vez que lo dice, porque siempre nos identifica con las águilas. ¿Y las águilas a qué están acostumbradas? Pues a volar. Y esa es la manera en la que nosotros, la manera en la que nosotros debemos vivir. No debemos vivir como gallinas. Y muchas veces solo revoloteamos por las cosas del mundo en lugar de vivir como águilas. Y queridos hermanos, hermanas, cuando vayas hoy a comer a algún sitio, no vas a encontrar empanada de águila, ni te van a servir pechuga de águila, ni águila a la plancha. Sí habrá pechuga de pollo, pollo a la plancha. ¿Me entendéis la diferencia? Porque las águilas están hechas para vivir de una manera completamente diferente. Y Dios nos hizo para vivir de una manera completamente diferente. No revolotees con las cosas que a veces el mundo ofrece, que son cuatro tonterías. Vive como un águila, por encima de todo. De una manera que nadie pueda decirte nada, con tus defectos, como tú y yo los tenemos, y confiando en nuestro Padre Celestial que nos ayude. Pero somos águilas. Él nos dijo que tienes que volar como las águilas. Cabalga en triunfo. Que no te conviertan en un plato de comida, gallina, la pepitoria o lo que sea. Dios nos ha llamado para ser águilas, para vivir de una manera diferente. Y por eso nos dice que cuando tengamos que volar, volamos. Cuando tengamos que correr, corremos. Cuando tengamos que andar, andamos. Depende de nuestras fuerzas, pero siempre en Él. Y ya las últimas características, porque el tiempo se nos está yendo. Dice, estamos en el versículo 4, en tu majestad cabalga en triunfo. Y ahora fíjate, por causa de la verdad, la humildad y la justicia. Literalmente dice, haciendo causa por la verdad y haciendo justicia a los que son humildes, a los que no tienen nada, a las personas que lo necesitan. Y eso es parte del Evangelio. A veces las personas me dicen, no, el Señor nos ha llamado a predicar el mensaje del Evangelio del Reino y esa es nuestra labor. Estoy 100% de acuerdo, pero predicar el mensaje del Evangelio es también ayudar a las personas que no tienen nada. Predicar el mensaje del Evangelio es también hacer justicia a las personas que no están recibiendo justicia. Es ayudar a los desfavorecidos. Y todo, absolutamente toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan de ayudar a las personas que no tienen nada, de estar al lado de los desfavorecidos, de ayudar a los huérfanos y a las viudas, de cuidar a los extranjeros, de estar al lado de las personas que sufren. Si quitáramos esos versículos de la Biblia, nos quedaríamos sin más de la mitad de la Biblia y nos quedaríamos sin Evangelio. Porque parte del plan de Dios es también ayudar a las personas que no tienen nada. Y muchas veces, incluso en el Antiguo Testamento, Dios señala a su pueblo, incluso en aquel capítulo 58 del libro de Isaías, cuando dice, sí, vosotros venís, ayunáis, vais al templo, vuestros espectáculos religiosos son impresionantes. Y dice, pero ¿sabes qué? Estáis engañando en vuestros negocios. No estáis ayudando a los huérfanos y a las viudas. Ese es el ayuno que yo quiero, dice Dios. Léelo en Isaías 58, te vas a sorprender. Ayuda a las personas que están mal, porque eso es luchar a favor de la verdad. Y esa es parte también de proclamar el Evangelio del Señor Jesús. Es obvio que la raíz del Evangelio es transformar la vida de la persona y solo el Señor puede hacerlo. Pero Él nos ha llamado también a ayudar a los más desfavorecidos, porque cuando hacemos eso, ¿os acordáis de lo que el Señor Jesús dijo? Yo no estoy hablando de nada, de una especie de lucha de clases, ni ninguna cosa de esas. Es simplemente seguir lo que el Señor Jesús dijo. Cuando ven vuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando la gente ve que nosotros ayudamos de corazón a las personas que están pasando una situación mala, dicen, pues yo quiero conocer al Dios de estas personas, quiero conocer al que llaman su Padre Celestial, porque si ellos ayudan, seguro que su Padre también lo hace. Y le glorifican a Él al ver lo que hacemos. Y ya dice el versículo 4, que tu diestra te enseñe proezas tremendas. Y ahí otra vez me encanta ese versículo, porque incluso a veces cuando nosotros, hasta nuestras traducciones de la Biblia nos delatan, y no quiero hablar nada en contra de nadie, y sé que me comprendéis perfectamente mis frases, pero siempre me encantaría, por ejemplo, textos como la primera carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. ¿Os acordáis cuando dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis? Nuestra versión dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Os acordáis ese texto? Claro, nosotros leemos virtudes y nos suena como no sé a qué, pero muy etéreo, muy espiritual, muy... Literalmente dice, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a vivir una aventura espiritual extraordinaria, anunciándole las proezas de Dios a las personas que nos escuchan y que nos ven. Esa es una manera completamente diferente de vivir. Y por eso dice, los pueblos caen debajo de ti, y esa imagen que aparece en el Salmo 2 no es, claro, aquí habla de una imagen en tiempos de guerra, pero nosotros que estamos hablando de una guerra espiritual, esa imagen está asociada cuando habla en el Salmo 2 de que yo te daré las naciones. ¿Cómo? Cuando le hablamos del Evangelio a las personas, esas personas están conociendo al Señor Jesús, están entregando sus vidas a Él, y Dios nos está dando esas naciones para la gloria del Padre Celestial. Así que cuando proclamamos el Evangelio, nosotros estamos luchando de una manera espiritual para que las personas conozcan al Señor Jesús. Y por eso la última frase y la séptima característica es que eso llega al corazón de los enemigos del rey. Y habla una imagen muy bonita, que es como si fueran flechas que disparas. Claro, no la toméis literalmente como en ese momento que hablaba de imagen de guerra, sino que eran flechas que disparaban y llegaban al corazón. Pero ahora nos está hablando de ganar a las personas para el Señor. Por eso cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, le dijo, desde ahora seréis pescadores de personas. Utiliza una palabra que no es la de pescar, como nosotros pensamos normalmente, sino de traer vivos. Porque es obvio que cuando tomas, por si alguno no se había dado cuenta, sacas un pez del agua y lo pescas, acaba muriéndose. No, el Señor nos ha llamado a todo lo contrario, a regalar por el poder del Espíritu de Dios la vida a las personas. Darles esa vida abundante que el mismo Señor Jesús nos ha dado a nosotros. Por eso habla de gracia, por eso la gracia lo llena todo, por eso el amor lo llena todo. Y por eso esa lucha espiritual nosotros tenemos que vivirla de una manera diferente. Tenemos que orar y tenemos que poner esas personas en las manos del Señor. Por eso Él nos llama a hablar, y no solamente a hablar, sino a amar a nuestros enemigos. Por eso los hijos de Dios no tenemos enemigos. Amamos a todos. Y queremos que todos, aun la persona que pensemos que es más cruel en el universo, llegue a conocer al Señor Jesús, porque cuando le conoce, el Señor le transforma y es una vida nueva. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Sabiendo quiénes somos. El mismo apóstol Pablo, muchos están ya casi cansados de escucharme eso, cuando escribía su última carta, uno de sus mejores amigos, a Timoteo, hablaba del mensaje del Evangelio, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y sabes cómo termina su mensaje del Evangelio? De los cuales yo soy el primero. Y había llenado todo con el Evangelio de Cristo, pero seguía diciendo, hey, yo sigo siendo el primero de los pecadores. Y me impresiona. Y a veces, no sé si algún día lo haré, me gustaría poner una frase así en todo lo que son las redes sociales, no sé si muchos van a dejar de seguirme desde ese día, Pero me gustaría poner una frase que simplificara eso, porque somos así. Algo que dijera, mira, si no crees que eres la peor persona que existe en el mundo, es porque no te conoces mucho a ti mismo. Porque cuando conocemos la gracia de Dios, lo que Él hace por nosotros, cómo nos ama, cómo nos trata, cómo nos cuida, nos sentimos indignos completamente. Pero ¿os acordáis cómo habíamos empezado? Entonces nuestro Padre dice, no, no, nada de eso. Yo sé que tú te sientes la peor persona del mundo, pero yo volvería a crearte, volvería a enviar a mi Hijo por ti, volvería a hacer que mi espíritu tocara tu corazón, porque te amo. Ese es nuestro Padre Celestial. No depende de nosotros, sino de Él. Por eso terminamos. Si alguno estabais preocupados porque estábamos solo en el versículo 6 y aún quedan 11 versículos, no os preocupéis, terminamos. Porque en ese momento es muy bonito en el libro de los Salmos, en este Salmo que empieza a hablar en un momento de lo que es, de lo que nosotros como novia y futura esposa del Señor debemos sentir. Pero me encanta, y esto me recordó la canción que el grupo de alabanza escogió esta mañana, que dice el versículo 7 que Dios nos ha ungido con aceite de alegría más que absolutamente a todas las demás personas. No voy a hablar mucho de eso. Queridos hermanos, hermanas, no importa la situación en la que estemos, las dificultades económicas, físicas, personales, incluso a veces de familia que tengamos, Dios nos ha ungido con un aceite especial lleno de alegría. Y somos las personas más felices, aunque a veces no entendamos lo que está pasando. Pero Él nos cuida, os cuida cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, y nos hace las personas más felices del universo. Y por eso pasa en el versículo 10 a hablar de la parte de lo que sería la novia y futura esposa. Dice una cosa muy bonita, dice, olvídate de tu pueblo, de la casa de tu padre, hija, presta atención, y dice el versículo 11, el rey deseará tu hermosura. Y eso ya es más de lo que puedo imaginar, más de lo que puedo explicaros y más de lo que puedo decir, ni en esta mañana, y dudo que en toda mi vida pueda decirlo. Que el rey de reyes, el Señor Jesús, mire a cada uno de nosotros y nos diga, yo estoy deseando tu hermosura, yo no lo puedo comprender. Ni os lo puedo explicar, ni dudo que alguien pueda hacerlo, porque yo no sé qué hay en mí, qué hay en nosotros, que pueda ser hermoso para el Señor, pero Él nos lo dice. Así que vive de una manera diferente. No mires a tus circunstancias, a los momentos que estás pasando, a lo que otras personas tienen, a lo que otras familias viven, si estamos o no con trabajo sin Él, si tenemos más o menos salud, no sé, todas esas cosas nos influyen, somos de carne y hueso. Pero recuerda que el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con quien vas a pasar toda la eternidad desde el momento que hemos recibido al Señor Jesús en nuestra vida, para Él eres hermosa, eres hermoso, eres valiente. Él te ve con ojos diferentes. Es un motivo para vivir de una manera diferente, estar felices con Él, cantar, adorar al Señor, vivir esa vida abundante o no. Claro que sí. Así que quizás para terminar, podemos volver a cantar esa canción y luego lo que tengamos en el final de la reunión. Pero podemos cantar esa canción otra vez. Cambiarás mi tristeza por el gozo de Dios. Y me gustaría que le pidiéramos al Espíritu del Señor sabiduría y al mismo tiempo poder para vivir así. No se trata de cantarla aquí. No se trata de escuchar la palabra de Dios e irnos a casa como si nada hubiera sucedido. Exponer nuestro corazón, ¿os acordáis cómo comenzaba el Salmo? Rebosa mi corazón en las manos, toda nuestra vida, en las manos del Señor y decirle, Señor, yo quiero vivir así. Aún con mis defectos, con mis problemas, con las circunstancias, no van a cambiar ahora cuando salgamos de este lugar. Pero ¿sabes lo que tampoco va a cambiar? Que Dios te está cuidando, está contigo, quiere que vivas de una manera diferente. Ciñe tu espada, toma la palabra del Señor, apropiate de todas las bendiciones que Él te ha regalado, porque ya te las ha regalado todas. Y dile, Señor, yo quiero vivir tal como tú quieres. Nos ponemos en pie y cantamos esta canción como una oración al Señor. Dios os bendice.